Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Buenas, ¿cómo les va? Lunes 28 de septiembre, aquí arrancamos la clase de sexto y séptimo grado.
Hola, Monchi.
¿Qué tal, preciosa? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Acá muy bien, muy feliz. Arrancando la semana, Julia, ¿cómo anda, profe? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Hola, alegro. Julia.
Nos saludan.
¿Estás
todos
contento,
los días?
Monchi.
Sí, estoy contento. Es lunes, tengo toda la semana por delante.
Bueno, qué bueno.
Lunes, uno la empieza con mucha energía.
Bien.
Bien, acá está todo el equipo. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, ahí Facundo, Tomás, tu equipo de producción, la profe y quien les habla.
Y Monchi.
Claro, ese soy yo. Bueno, arrancamos la clase.
Dale, arrancamos.
Bien.
Vamos a volver a trabajar sobre un tema que estuvimos, una pregunta que,
sí,
que trabajamos hace unas semanitas
sí,
nomás. Que era los colores.
Me encanta.
¿Qué nos dicen los colores de la vida, no?
Sí.
Y decidimos trabajarlo vuelta porque nos pareció que podíamos seguir metiéndonos un poco más en, sí, ese tema. Y vamos a hacer parejas. Hoy vamos a trabajar blanco y negro.
Bien, buenísimo. Blanco y negro.
Blanco y negro.
Algunos dirían que ni colores son.
Bueno, vamos a tratar de pensar un poco eso.
Ok.
¿Te parece?
Sí, claro.
Antes vamos a escuchar un micro. Viste, estábamos trabajando la semana pasada, sí, estuvimos compartiendo voces de chicas y chicos del país.
Uh-huh.
En la Semana de la Juventud seguimos compartiendo un poco eso, a ver qué nos cuentan.
Por favor.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Jocelyn Mernies, voy al Colegio PES número 1, Regimiento Granaderos a Caballo, de la localidad El Colorado, Formosa, Argentina. Hoy les vengo a comentar cómo se festeja el Día del Estudiante en mi localidad y en mi colegio. En mi localidad, el Día del Estudiante se festeja con un desfile en las avenidas, demostrando un baile, una actuación y un trabajo de manualidades, que es la carroza. ¿Qué es la carroza? Donde se puede hacer algo con un personaje o algo que les represente a cada curso. En estos momentos, el Día del Estudiante no lo podemos festejar por la pandemia que está atravesando Argentina y todo el mundo, y menos en el colegio, donde solíamos estar todos unidos jugando jornadas deportivas y recreativas. Pero a pesar de esta pandemia, no está de más decir feliz Día del Estudiante, porque a pesar de que estemos en nuestra casa, nosotros seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Y si nosotros no cuidamos cada día de nuestras vidas, vamos a poder salir de esto todos juntos.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bien, Jorge, ¿eh? me gusta el estilo, ¿eh?
Sí.
Sí, muchísimas gracias por los mensajes, muchas gracias. Qué lindo ese mensaje. Yo me acuerdo de haber participado de armado de carrozas,
¿sí?,
y esas cosas.
¿Sí? Qué bueno.
Sí, en mi pueblo donde nací, en mi ciudad donde nací, se armaban y se hacían.
Qué bueno.
Y ahí se usan muchos colores, ¿eh?
¿Sí?
Y sí, es como una... Sí, como una
y
fiesta,
bueno, ahí está como la primavera que asociamos, ¿no? Como a los colores, sí, por las flores, ¿no?
Sí, re linda época, ¿no? De colores.
Sí. Uh-huh. Bueno, entonces les anticipábamos que vamos a trabajar durante esta semana colores. El día de hoy nos vamos a quedar en blanco y negro.
Sí.
Algo que es importante es pensar que, bueno, que el cerebro es el que interpreta los colores. No todos los animales... O sea, observamos de la misma manera.
Claro, claro. Uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo verán los animales? Si verán con,
sí,
colores y demás.
Bueno, las mariposas tienen capacidad de ver muchos más colores que los que tenemos los seres humanos.
No sabía. Mira qué ventaja.
Sí.
Qué interesante.
Y bueno, los seres humanos tenemos la posibilidad también de ver más variedad de colores que otros, que otros mamíferos, por ejemplo. Y que también tiene que ver con nuestra alimentación y con la posibilidad de ver como el color de algunas frutas, digo, como y poder.
Tiene que ver con esa relación, con ingerirlas y demás, o sea,
claro,
esa interpretación.
Sí, hay una teoría científica que tiene, ajá, que ver con eso, sí.
Súper interesante, sí. Claro.
Digo, porque, bueno, hoy estamos en blanco y negro. Sí. En blanco y negro, como y podemos pensar, bueno, ya lo charlamos cuando sí. trabajamos esto, ¿no? Pero digo, como que por mucho tiempo la fotografía o, uh-huh. o la, el la cine, televisión. La televisión, eran blanco y negro.
Sí. Los diarios.
Y ahora se utiliza más como un recurso artístico, ¿no? Digo, claro. como y tal vez está bueno poder ver qué pasa cuando, o sea, qué observamos cuando vemos imágenes en blanco y negro, en qué nos detenemos. Y cuando sí. observamos en color, ¿qué otras cosas podemos ver? O sea, digo, claro. como que hay una diferencia, digo, como en qué se enfatiza, claro. ¿no? Esas luces, esas sombras.
Sí, sí.
Y bueno, nuestro ojo tiene, nuestra visión está preparada, tiene una cantidad de células que para detectar movimientos, otras que tienen que ver con detectar colores. Ajá. Y que tienen que ver con eso que te decía antes. Digo, bueno, sí. Estoy, o sea, como que... Ver los colores nos sirve también para ver claro. Lo que tiene que ver con nuestra alimentación y también con uh-huh. las señales de alerta y con algunas cosas que...
Claro.
Y que bueno, y a medida que también va avanzando algunas cuestiones culturales, también bueno empezamos a darle otra interpretación a cada color.
Claro.
Bueno, nos había quedado pendiente un cuento.
Sí.
Que es un cuento de Liana Bodoc. Uh-huh. Cuando estuvimos trabajando hace unas semanas, los colores, habíamos trabajado con una antología de cuentos de Liana Bodoc que se llama Sucedió en Colores, en el que va contando distintas historias. En esas historias, si prestamos atención, aparecen un montón de objetos, un montón de metáforas, un montón de imágenes que asociamos con colores, ¿no?
Uh-huh.
Blanco lo leímos. Sí. ¿Te acordás un poco sí. de que era blanco? Que estaban...
¿De qué era? No me acuerdo mucho.
Estaba en un paisaje que era de nieve.
Ajá.
Y que se iban a buscar a unos animales, ¿te acordás?
Sí, sí me acuerdo. Sí, sí.
Bueno, hoy vamos a leer negro, sí. que era el que no...
Se leían largos cuentos en ese cuento, me
sí.
parece. Claro, sí,
hay un abuelo que contaba historias.
Divino, claro. Sí, 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 que pasaban largos inviernos, largas sí. noches. Y se alimentaban de la lectura. Súper interesante, como metáfora, ¿no? De quedarse ahí. Viajaban mucho con la imaginación de los cuentos. Sí. Impresionante. Y el negro no lo leímos entonces.
No, el negro no se había quedado pendiente. Teníamos sí. ganas de compartirlo con ustedes.
Es un color. El negro es un color. Hay que defenderlo.
Bueno,
o no es un color. Sí, es un color. El blanco ya habíamos visto que era la suma de casi todos los colores, o sea, como que comprendía todos los colores.
Bueno, pero,
sí, tranquila.
Perdón.
No estoy.
Algo que hemos visto con la profe Cande también, esta diferencia entre pensar los colores luz y los colores pigmento.
Sí.
Porque también, digo, yo te había comentado esta experiencia para hacer con el pigmento del negro, que sí... dejamos, sí. por ejemplo, si ponemos un fibrón, se empieza a deshacer
también.
Y se aparecen otros pigmentos, otros colores. Entonces uh-huh. también parece como que para hacer ese pigmento de negro se usan otros
colores.
Un montón
de colores también.
Así que bueno, también claro. está eso, los colores como luz, los colores pigmento.
Perfecto.
Y hoy nos vamos entonces a meter en la historia uh-huh. de negro, Bien. De este cuento, entonces de esta antología. Vamos a, entonces a compartir un poco la lectura con vos.
Bueno, ¿empiezo?
Dale.
Negro. Agitó las pestañas, arqueó las cejas, levantó el bigote. Las pestañas, las cejas, el bigote, se rascó la cabeza con las uñas sucias de carbón y entreabrió los ojos.
Bruno despertaba muy temprano para iniciar la jornada de trabajo. Su casa queda en la calle 13, en la parte baja de la ciudad. La casa en la que Bruno vivía había sido abandonada muchos años atrás. La gente murmuraba que sus dueños habían partido de viaje para no regresar nunca.
Bruno recuperó de las ruinas una sola habitación y allí se quedó a vivir. El resto de la casa era casi un baldío con algunas paredes descascaradas. El viento y la lluvia se habían llevado gran parte del techo. Los ladrones se habían llevado todo lo demás. La casa se parecía tanto a la intemperie que hasta las plantas crecían entre los tablones del piso y en los rincones Las ratas festejaban.
Bruno se sentó en su cátero. Era invierno y como el carbón se había apagado varias horas atrás, el lugar estaba muy frío. Se levantó y caminó envuelto en su manta carcomida.
Primero miró a ver si le quedaba café. Después puso a hervir agua en su hornalla de hierro. Entonces, como todas las mañanas, tuvo que buscar la única taza que tenía. Siempre le costaba encontrarla en el revoltijo de la habitación, pero finalmente su taza aparecía en lugares absurdos y con la borra del día anterior pegada en el fondo. «Aquí estás, vieja maniosa», dijo Bruno, sacando la taza de abajo del catre. Le sopló los montones de pelusa que se le habían pegado y la rebalsó de café amargo.
Bruno, el desollinador, se sentó a tomar un desayuno sobre dos ruedas de caucho apiladas. El café en la taza era su espejo. Un espejo que mostraba solamente siluetas oscuras. Un espejo nocturno. Sin embargo, Bruno lo prefería así. Mientras bebía, el desollinador aprovechaba para adivinar su rostro.
«Esta barbota parece un plumero sucio, viejo. ¿Y qué me dices del hollín que traes encima? Tendrías que frotarte la piel con una estopa de metal».
Todas las mañanas de Dios, Bruno se miraba en su espejo de café y decía lo mismo. Sin embargo, nunca hacía nada por remediarlo.
«Va, no te apenes, viejo Bruno», acababa diciendo a las cucarachas que andan por ahí. «No les interesa tu aspecto».
Aquel día, no bien las campanas de la iglesia habían acabado de llamar a la primera misa, Bruno escuchó algo como un aleteo detrás de su puerta.
«¿Qué clase de pajarraco está estorbando mi desayuno?», gritó.
Bruno imaginó que se trataba de los niños lustrabotas. No sería la primera vez que se detenían a escribir sobre su puerta con trozos de carbón. «El desollinador tiene la cara sucia», escribían. Y enseguida salían corriendo hacia la calle principal donde pasaban el día limpiando zapatos.
«El desollinador tiene la cara sucia», y Bruno solamente sonreía. Levantaba el trozo de carbón que los niños habían dejado caer y corregía lo que estaba mal escrito. «Desollinador, sucia». Porque Bruno leía todas las hojas de periódicos que encontraba en la calle y la forma correcta de las palabras se quedaban para siempre en su cabeza.
Y justamente aquella mañana, la mañana en que escuchó el aleteo, Bruno estaba alisando un pedazo de página para poder leerla antes de irse al trabajo. La fecha y buena parte del texto habían sido arrancadas. Aún así, Bruno pudo adivinar la noticia. «Espectacular sub...» podía decir. «Espectacular suba» o «espectacular subida». Y «óleo» debía ser petróleo.
Va. ¿Qué podía importarle a un pobre desollinador que subiera el precio del petróleo? El periódico no lo entusiasmaba demasiado. Y además, se estaba haciendo tarde. Bruno dejó la hoja a un costado, terminó su café y se vistió. Sobre la ropa de siempre se puso una capa de hule para que la llovizna del invierno no le torciera los huesos. Después se calzó las botas. «Tenías que romperte hoy, vieja malagradecida», dijo Bruno, porque la suela de su bota izquierda acababa de despegarse hasta la mitad. Cuando Bruno caminó hacia el rincón donde guardaba su herramienta de trabajo, supo que iba a tener que acostumbrarse a ese ruido. ¡Plaf! Golpeaba la suela contra el piso. Un paso y plaf. Un paso y plaf.
Estaba llevando su mano hacia el picaporte cuando de nuevo oyó el aleteo. De inmediato golpearon su puerta. Bueno, nunca los niños habían llegado tan lejos.
«Escúchenme, viejos», empezó a decir Bruno mientras abría, pero tuvo que hacer silencio. Delante de él había una mujer toda vestida de luto. Un tul le cubría totalmente el rostro. De su mano colgaba una pequeña jaula con un cuervo adentro.
A Bruno le corrió un temblor de espanto. Claro que sabía que la mujer de luto vendría a buscarlo algún día, igual que a todos en este mundo. Pero no imaginó que fuera tan pronto. Era joven todavía. Y aunque tenía bastante tos y la espalda lo turbaba, no le parecía encontrarse tan enfermo. El cuervo graznó como exigiendo atención para su dueña. «Bruno el desollinador, ¿verdad?».
De nada valdría mentirle. Ella sabía muy bien quién tenía que llevarse. «Para servirle», contestó, porque a pesar del hollín de su rostro, Bruno tenía buenos modales.
«Voy a ser breve», dijo la mujer. Tengo un día muy atareado y no puedo perder tiempo en explicaciones innecesarias.
De modo que a ella le parecía innecesario explicar por qué llegaba sin previo aviso y golpeaba la puerta. Y la gente debía resignarse a partir de sin explicaciones, hacia un sitio del que poco y nada se sabía. Bruno, el deshollinador, miró a su alrededor. Solamente vio hollín, tristeza y cucarachas. Y bueno, viejo, pensó, no tendrás mucho que extrañar.
Luego, habló en voz alta.
Mi estimada señora, no necesita usted explicarme nada. El viejo Bruno está listo para seguirla ahora mismo. No crea que me pesa demasiado abandonar todo esto. Y señaló su propia habitación. Me alegra mucho.
A mí me alegra mucho. Que lo tome con tanta naturalidad. Créame que no sucede a menudo. De todos modos, no debe usted venir conmigo ahora. He venido a avisarle que tiene tiempo hasta la medianoche para despedirse de todo esto. Y frunció su bonita nariz pensando que nadie podía entristecerse por dejar tan fea cosa. Hasta la noche, entonces.
Hasta entonces, apenas quedó solo Bruno, perdió la calma que había aparentado en presencia de la señora. La verdad era que no quería irse del mundo todavía. Vamos, viejo, se dijo, no irás a ponerte a llorar ahora. Para no llorar, Bruno respiró hondo. Entonces
decidió que por aquel su último día iba a gastar las dos monedas que tenía guardadas desde hace mucho tiempo dentro de un guante de cuero que había perdido su par. Las buscó, se las metió en el bolsillo y salió a la calle. En el silencio de la madrugada, sus pasos sonaron tristes. ¡Plaf! Su tristeza. ¡Plaf!
Lloviznaba sobre la ciudad. La fábrica de los alrededores ahumaban como siempre. Un gato se cruzó en su camino. Tarde me anunciás desgracia, viejo gato bribón, dijo Bruno. La señora de luto me las ha anunciado antes que tú.
La gente pasaba junto a él con la misma indiferencia de todos los días. Algunos obreros que iban al trabajo le murmuraban un saludo, casi sin despegar los labios. ¿Es que no se daban cuenta de lo que le sucedía?
Pero Bruno era un hombre al que le gustaba pensar las cosas del derecho al revés. No te enojes con ellos, viejo. ¿Alguna vez tú te ocupaste de los que pasaban a tu lado?
Bruno se dirigía aquel día a limpiar las chimeneas del monasterio. Tenía bastante que caminar porque el monasterio quedaba en la parte alta de la ciudad. Ni aun entonces tuvo Bruno la ocurrencia de faltar a sus obligaciones. Era deshollinador y debía deshollinar, mientras tuviera fuerzas. Bruno dobló por un callejón empedrado. ¡Plaf! Empedrado. ¡Plaf!
En dirección opuesta venía Melania, la mujer que vivía justo enfrente de su casa. Al parecer había salido muy temprano a hacer sus compras. Bruno siempre había pensado que Melania tenía unos maravillosos ojos oscuros, pero jamás se había atrevido a decírselo. Sabía que era viuda y sin hijos. También sabía que no era feliz, porque sus melancólicos suspiros atravesaban la calle cuando corría viento a favor.
Bruno pensó que seguramente era la última vez que la vería. Y ese pensamiento fue el que le dio ánimo para hacer lo que hizo. Detuvo a la viuda con una inclinación.
Melania, tiene usted los ojos más bellos que he visto en mi vida, dijo Bruno. Y se preparó para recibir todo el desprecio del mundo o algo peor.
Pero Melania no lo despreció, ni hizo nada peor. Caramba, dijo la mujer. No imaginé que fuera capaz de decir cosas tan bonitas. La próxima vez que nos encontremos, y si usted está aseado y deshollinado, podremos conversar un rato.
La viuda continuó su camino dejando a Bruno totalmente atontado. Melania había dicho que estaba dispuesta a conversar con él poniendo como única condición que se diera un buen baño. ¡Claro que lo haré! Pensó Bruno lleno de alegría. Ahora mismo me detengo en la jabonería y compro un trozo de jabón y tal vez perfume. Mañana mismo, cuando la vea.
Mañana mismo. Dijiste mañana mismo, deshollinador. ¿Acaso olvidaste que esta noche se termina tu tiempo en este mundo?
Bruno pasó frente a la jabonería. ¡Plaf! Pero siguió de largo sin detenerse a comprar nada.
Un poco más allá estaba el ciego que tocaba el violín. Hasta ese día Bruno jamás le había prestado más atención que a los adoquines de la calle.
un centavito por la música, un centavito cristiano. Pedía el ciego mientras tocaba una canción que quería ser alegre, pero no podía.
Bruno, el desollinador, pensó que debía hacer algo bueno antes de morir. Tomó una de las dos monedas que tenía y le echó en el sombrero que estaba a los pies del ciego. Su moneda era la primera del día y por alguna razón eso hizo que Bruno se sintiera un poco menos triste. Entonces tuvo deseos de escuchar lo que el ciego cantaba.
Parece que hoy harás lo que nunca hiciste, viejo, pensó Bruno. El desollinador se sentó en el cordón de la vereda bajo toda la llovizna para escuchar lo que decían el ciego y su violín. La canción hablaba de un barco al que habían atacado los piratas. Era una extraña historia que parecía venir de algún país remoto. Una historia que a nuestro Bruno le llenó los ojos de lágrimas. Apenas la canción estuvo terminada, Bruno se levantó cuando ya se había alejado varios pasos. Plaf, plaf, plaf. El ciego lo detuvo.
¡Eh, desollinador!
Bruno se asombró de que el ciego lo hubiera reconocido. ¿Qué ocurre? Preguntó.
Nada ocurre, respondió el ciego. O probablemente sí.
No entiendo lo que quieres decirme.
Quiero decirte gracias.
Ah, Bruno hizo un gesto vacío. Es por la moneda que te di.
No es por la moneda. Muchos me dejan monedas y siguen de largo, pero tú te detuviste a escuchar mi canción y así me volviste el orgullo. Gracias, desollinador.
El ciego retomó su canto y Bruno su camino. Música y plaf. Música y plaf. Bueno, nos quedamos en el plaf. Está súper linda la historia, ¿eh?
Sí.
Quiero saber cómo sigue. Se le está dando las buenas ahora, Bruno.
Y hay que ver, Dios, ¿no? Como esto de, me parece que está bueno que se detuvo un poquito, que está viendo las cosas tal vez de otra manera, ¿no?
Claro. O sea, a la mujer que le gustaban los ojos que tenía, al violinista que pasaba todos los días y no le daba ni cinco, a los que... O sea, como algo nos puede cambiar, ¿no? La manera de ver los días.
Sí.
Bueno, ni más ni menos de cuando te dicen que te tenés que ir.
Sí.
Claro. Interesantísimo el cuento.
Vamos a seguir después.
Sí.
Como en todos los cuentos, viste que van apareciendo muchas cosas, ¿no? Bueno,
sí.
Es un desollinador.
Sí, trabaja mucho sobre los colores esos.
Sí, bueno, todo lo del carbón, digo, como
claro.
Hay un montón de ideas que van apareciendo el gato.
Sí.
La señora vestida de luto.
Sí, él con su cara sucia, sus manos siempre
sí.
Pintadas
el
de
café
negro.
Bien
el café bien oscuro. Sí, claro.
Y esta señora, ¿no? Que viene a anunciarle algo.
Sí, de luto es de
con
negro
un cuervo.
También.
Claro, bueno, sí.
Claro.
Con un cuervo negro, bueno,
claro.
Entonces digo como, ahí va, se va generando también, digo, como ideas, ¿no? Como que
sí.
Asociamos.
Sí.
Digo, porque...
Los ojos negros de ella. Ah,
sí.
Eso era, claro.
Bueno, tal vamos cual. A seguir después, dale.
Me gustó. Bueno, ¿hacemos recreo? Vamos con Jorge Drexler, que tiene una canción también, dos colores, blanco y negro.
Era solo en colores. Una acuarela que hablara de nuestros amores. Un colibrí policromo parado en el viento. Una canción arcoíris durando en el tiempo. El director de la banda silbando bajito. Pensaba azules y rojos para el valsecito. Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto. No nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro, en tecnicolor, pero en blanco y negro. Fuimos quitando primero de nuestra paleta una mirada belleza de Marco Violeta. Luego el carmín de las flores encima del piano. Una caída de sol cuando empieza el verano. Todos los tipos de verde de una enredadera. Ya ni quedaban colores para las banderas. Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo. Y esta canción al final se quedó en blanco y negro. En blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro. Con el corazón en blanco y negro. Nieve y carbón en blanco y negro. En Technicolor, pero en blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro. Con el corazón en blanco y negro. Nieve y carbón en blanco y negro. En Technicolor, pero en blanco.